En mayo de 2006, Argentina denunció a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, acusando a nuestro país de haber violado el Estatuto del Río Uruguay al aprobar unilateralmente la instalación de la planta de Botnia sobre el río Uruguay. Si miramos hacia atrás, en estos 4 años han pasado muchas cosas. Puentes cortados, diálogos truncos, mediaciones internacionales que no prosperaron, acusaciones cruzadas, millones de dólares perdidos en materia económica. Mientras tanto, en Fray Bentos, la planta de celulosa se puso en marcha, funciona a pleno y todo indica que seguirá así por mucho tiempo. El próximo martes, finalmente, la Corte de La Haya se expedirá en este litigio. Y a partir de ese momento, la relación entre los dos países entrará en una nueva etapa, pautada, por un lado, por lo que diga el veredicto internacional, pero también por la buena relación que existe entre el presidente José Mujica y el matrimonio Kirchner. Sobre cómo fue el comienzo de este conflicto y sobre lo que se viene de ahora en más, les proponemos en los próximos minutos una entrevista con alguien que ha vivido esto muy de cerca. Me refiero al doctor Didier Operti, que fue canciller de la República cuando se autorizó la instalación de la planta de Botnia.
El tablero político.
Doctor Operti, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a usted por la especial situación de esta convocatoria.
¿Qué reflexión general hace ahora de lo que fue aquella autorización que el gobierno uruguayo le dio a la instalación de la planta de Botnia aquel 15 de febrero de 2005? O sea,
efectivamente,
casi al final del gobierno del doctor Jorge Valle.
Efectivamente. Le doy, Emiliano, la misma interpretación que le he dado siempre a las decisiones de Uruguay y a sus acciones a partir del año 2002 en relación a las plantas tanto de Ence como de Botnia. Básicamente la idea se resume en una afirmación que a la vez contiene una negativa. Afirmo que Uruguay no violó ni el Estatuto del Río Uruguay, artículo 7 y siguientes, que son los que conciernen específicamente a la realización de obras, ni violó el derecho internacional. Y esto es importante decirlo ahora, antes de que recaiga el fallo, porque dicho luego, sería algo así como una especie de reiteración, o podría sonar también a una suerte de comentario tardío. Este comentario es oportuno hacerlo, creo, en este momento, para esclarecer cuál ha sido la posición de Uruguay desde el comienzo.
Casualmente, desde hace varias semanas se escuchan declaraciones y especulaciones en las que está la presunción de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de algún modo va a percibir a Uruguay.
Lo he escuchado y lo he examinado, leído con el cuidado del caso. Yo, Emiliano, preferiría en esta nota con usted no entrar a hacer especulaciones demasiado abstractas que no tienen como base ningún dato concreto, a menos que asumamos que ha habido filtraciones por parte de la Corte, cosa que en principio, y por respeto incluso a este órgano judicial máximo internacional, yo prefiero no ingresar. Yo lo que sí quiero decir es que desde el 2002, fíjese usted, Uruguay comenzó a informar. Tan es así que en julio del 2002, la CARU, la Comisión Administradora de Uruguay, recibe información en su seno de los representantes de la empresa que proyectaba realizar la implantación de ENCE.
Sí, está bien la precisión. Usted ubica el origen de todo esto en el año 2002 y en ENCE, porque el primer proyecto que se presentó fue el de ENCE, que después ya sabemos quedó por el camino.
Después se añadió el de Botnia, el de ENCE quedó por el camino, como usted lo acaba de decir. Vale decir que desde julio del 2002, momento en que la CARU recibe a los representantes de ENCE y recibe de estos una serie de informaciones relativas a la planta, pasaron 15 meses hasta que Uruguay autorizara la planta, que fue en octubre del 2003. Pero fíjese usted, el 21 de julio del 2003 hubo una audiencia pública en Fray Bentos sobre la planta. Uruguay había divulgado oficialmente, en forma previa a dicha reunión, una serie de informaciones, y varios miembros de la CARU estuvieron presentes en esa audiencia pública. Dichos miembros, y esto también es importante subrayarlo, prepararon un informe a propósito de esa reunión abierta que se había mantenido con la población de Fray Bentos. El 10 de octubre de el 2003, la que en ese momento, la CARU, aprueba el control y estudio de la planta, de la obra. En esa misma fecha, Uruguay, tras los trámites internos respectivos de del ministerio competente, que era el Ministerio de Medio Ambiente, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en esa misma fecha Uruguay le da la autorización provisional a Bonia, que es la autorización ambiental, no es la autorización para funcionar, sino la autorización ambiental, es decir, da por removido los temas o problemas que pudiera haber para el funcionamiento de la planta.
¿De qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando del 10 de octubre del 2003. Uh-huh. El 27 de octubre del 2003 también se le envió a la CARU copia de la resolución del Ministerio, así como un informe técnico de la División de Medio Ambiente, de Impacto Ambiental, mejor expresado, junto a un informe ambiental, o sea, una serie de informaciones. Y se instruyó, yo mismo instruí, a la delegación de Uruguay en la CARU, presidida por el arquitecto Walter Belvisi, para que proveyera esa información que le estábamos suministrando, pero se estableciera con claridad que nosotros no estábamos efectuando la consulta a través de la CARU. ¿Y por qué no estábamos efectuando la consulta? Porque nosotros...
O sea, el gobierno uruguayo estaba informando.
Informando. Nosotros hemos distinguido siempre tres niveles. El nivel de la información, el nivel de la consulta y el nivel de la autorización. Uruguay dio, suministró en tiempo y forma la información necesaria, no consultó porque entendía que la obra se realizaba en el territorio uruguayo y solo eventualmente podría afectar la calidad de las aguas, y obviamente no pidió autorización. Quiere decir que Uruguay interpretó el artículo 7 del estatuto, que dice que la parte que se proponga realizar obras significativas que puedan poner, afectar la navegación, el régimen del río y la calidad de las aguas, deberá comunicarlo. Nosotros no hicimos una comunicación formal porque entendíamos que eso era presumir que la obra proyectada afectaba la calidad de las aguas. Y nuestro documento, nuestra documentación interna no decía eso, decía que la tecnología de punta utilizada por la obra proyectada y todo lo que a esta concernía no afectaría la calidad de las aguas. Ahí la decisión de Uruguay, perdón, para terminar la reflexión, simplemente el comentario, de ahí la decisión de no movilizar el mecanismo del artículo 7.
Ahí está. Me parece importante, para que el oyente pase en limpio, refrescar, usted ya lo leyó, pero... ¿Qué es lo que dice ese artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay? Es el que establece que la parte que proyecte la construcción de nuevos canales, así como la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficientes para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión.
Lo hicimos.
Deberá comunicarlo a la Comisión.
Lo hicimos, es decir, tanto lo hicimos que incluso le enviamos... con nota verbal dirigida al gobierno argentino, siendo yo canciller, la fotocopia del expediente de autorización de la obra, que tenía más de 2.000 fojas. Es decir, le elevamos todo el expediente a la parte argentina para que ésta supiera los alcances de la obra. Quiere decir, Emiliano, que no hubo ausencia de comunicación, no hubo ausencia de información. Lo que sí hubo, por una decisión adoptada tras el análisis del caso, indicación expresa de que no estábamos movilizando el mecanismo de consulta. La consulta se expone al veto. La consulta habría expuesto la obra al veto de la República Argentina.
¿Y no se estaba consultando? ¿Por qué?
Porque se entendía que en la hipótesis de consulta teníamos que haber manejado como base el riesgo de que la planta efectivamente alterara la calidad de las aguas. Y esta situación había sido expresamente descartada por los exámenes técnicos, no políticos, no diplomáticos, sino técnicos, del Ministerio competente del Uruguay, en cuyo territorio, cabe recordarlo una vez más, está instalada la planta. Además, otra cosa, o se instalaría la planta. Otra cosa muy importante, Cuando se produce la primera reunión de los presidentes Kirchner y Valle, ya en ese momento, recién electo el presidente Kirchner, ya en ese momento se aclara que se examinará la cuestión y que en su caso será llevado a la cárcel.
Sí, agrego acá algunos datos más, porque en esa fecha que usted recién manejaba, la de octubre de 2003, 10 de octubre de 2003,
efectivamente.
Estaba repasando los antecedentes del archivo nuestro.
Sí.
Hicimos aquí una entrevista en perspectiva con la ingeniera agrónoma Rosario Pou de ENCE, a raíz de la novedad de que se había otorgado la autorización ambiental previa para ese proyecto. Y en el momento de comienzo de la entrevista yo decía, esta es la noticia más reciente a propósito de este proyecto de planta de celulosa que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y sobre todo en los últimos días, a partir de las protestas que tuvieron lugar el sábado pasado en la cabecera del lado argentino del puente Fray Bentos Puerto Unzué, protagonizadas por organizaciones ambientalistas y autoridades locales de la provincia de Entre Ríos, preocupadas por las consecuencias que una planta de estas características pudiera tener sobre el río y eventualmente sobre las costas de su país. O sea, estamos hablando de que ya en octubre de 2003 había protestas.
Había una
movilización. Y la protesta llegó a que incluso gobernantes de la administración Kirchner trasladaran la inquietud a la Cancillería uruguaya, a que se propusiera conformar una comisión binacional para estudiar el impacto de ese emprendimiento y a que el tema fuera tratado por el presidente Kirchner y el presidente Valle en esa reunión que tuvieron en la estancia presidencial de Anchorena.
Efectivamente.
O sea, el ambiente ya estaba caldeado,
ya estaba,
pese a que Uruguay estaba informando.
Se iba creando, Emiliano, una situación en virtud de la evolución de la situación política de la provincia. Ahí el gobernador Busti estaba indudablemente sensibilizado por este asunto y estaba, yo tengo fotocopia de la nota que el gobernador Busti le enviara a la Cancillería Argentina, en la que le pide que intervenga. Entonces, viene el verano del 2004, ¿verdad? Para colocarlo en términos muy claros para el oyente, como usted lo señalaba. Ahí hay una suerte de impas, de enero y febrero, la comisión no se reúne. El 2 de marzo, ante el pedido que me hace Bielsa de poner una suerte, yo diría, de balance de la situación y de encontrar algunos mecanismos que permitieran sortear esa situación en la que él también se veía presionado, viajo a Buenos Aires, me reúno con él el 2 de marzo, y ahí hacemos un entendimiento político-diplomático que se trasunta en las instrucciones que le damos a las respectivas delegaciones en la CARU, que reunidas el 5 de mayo en la propia CARU, aprueban un acta de más de 30 páginas que tiene un capítulo que se llama Coincidencias Generales, en las cuales resulta muy claro, Emiliano, de su lectura, que cada parte tenía una mirada técnica que tenía diferencias, pero que ambas coincidían en que había una obra proyectada, que ésta debía reunir todos los elementos propias de ella en cuanto a garantías, garantías que yo le había ofrecido al canciller Bielsa, proponiéndole tres cosas concretas: conocimiento del proyecto, conocimiento de la realización del proyecto y conocimiento o monitoreo, como usted le quiera llamar, que es más que conocimiento, del funcionamiento. Esos tres elementos fueron propuestos, eso dio lugar a que hiciéramos una pequeña conferencia de prensa finalizada la reunión, informamos a la prensa argentina, se estaba desarrollando en ese momento en el Palacio San Martín la reunión, el día 3 de marzo, o sea, en la edición del día siguiente, el diario La Nación publica una suerte de resumen de esa reunión, de ese encuentro, y da cuenta de estos compromisos uruguayos. Eso fue, reitero, el 2 de marzo del 2004. Ese acuerdo determinó que Bielsa informara en su momento al Parlamento y luego el presidente hiciera suyo ese informe, enviándolo en su informe a La Nación del 2004, diciendo que el conflicto con Uruguay de las plantas, ojo, de ambas plantas, sí, incluso en la parte uruguaya en La Haya, en inglés dice both usines, o sea, las dos usinas estaban involucradas en el acuerdo.
Sí, yo tengo acá el texto que quedó plasmado en el acta 0104 del 15 de mayo de 2004
extensa
de la Comisión Administradora. En el numeral 2 se recuerda, y leo textual: en fecha 2 de marzo de 2004, los cancilleres de Argentina y Uruguay llegaron a un entendimiento con relación al curso de acción que se dará al tema, esto es, facilitar por parte del gobierno uruguayo la información relativa a la construcción de la planta y en relación a la fase operativa, proceder a realizar el monitoreo por parte de CARU de la calidad de las aguas conforme a su estatuto.
Efectivamente.
Ese entendimiento, que fue formalizado por los dos ministros, luego fue recogido por el presidente Néstor Kirchner en su memoria al Congreso. Y allí el presidente Kirchner dice: ambos países firmaron un acuerdo bilateral poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Y agrega: el acuerdo respeta, por un lado, el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo en entredicho, y por otro, respeta la normativa vigente que regula las aguas del río Uruguay a través de la CARU.
Exactamente, es tal cual usted lo ha expresado.
Ahora, ¿qué pasó después?
Bueno,
porque todo iba bastante bien hasta ese momento.
Todo iba bastante bien.
Perdón, iba bastante bien a nivel de los gobiernos, porque la protesta popular crecía.
A nivel de opinión pública seguía movilizada la población de ribereña, y por lo tanto el tema en la realidad no estaba resuelto, diría yo, de un modo definitivo. Bueno, en ese lapso, a partir de ese lapso, como usted también lo señaló recién, la CARU movilizó su Comité Especial de Aguas, al que le encomendó la preparación de un plan de monitoreo, que debía hacerse para cumplir precisamente con lo acordado el 2 de marzo. La CARU realiza, a través de sus servicios técnicos y con intervención específica de este comité, al que alude el artículo 7 de del estatuto, y el comité trabaja, se reúne regularmente, y en noviembre, escuche bien, en noviembre, no usted sino el oyente, no solamente usted, en noviembre aprueba el plan de monitoreo, en noviembre del 2004, es decir, le lleva varios meses llevar a cabo ese plan, o sea que en noviembre del 2004 está ya formalizado el plan de monitoreo. Lamentablemente, en ese momento, el tema tiene una serie de connotaciones políticas. Yo incluso brevemente le voy a decir lo siguiente. En abril del 2004, algunos representantes de la empresa van a la CARU y le presentan información. El 15 de junio de ese mismo año 2004, la CARU convoca una segunda reunión. Se había reunido el mes anterior en mayo, como lo dijimos recién, con los representantes de Bonia. En agosto del 2004, una delegación de la CARU viaja a Finlandia para conocer las plantas de Bonia. Elemento muy importante este, porque este elemento marca claramente que el entendimiento a esta altura de los dos estados, de los dos gobiernos, no estaba solo referido a ENCE, sino al tema de las plantas. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedía? En el medio de todo este proceso, también se había presentado con su proyecto la empresa finlandesa, tras la firma del respectivo acuerdo de inversiones aprobado por el Parlamento mediante un tratado bilateral. Quiere decir entonces que en el 2004, a lo largo del 2004, el 2004 no fue inocuo, hubo reuniones incluso en Finlandia, como lo señalé recién, y en septiembre del 2004, miembros de la delegación argentina se reúnen con técnicos de la provincia de Entre Ríos, o sea que ya se estaba un poco localizando, o regionalizando, como usted quiera llamarle, el tema, y en octubre del 2004 la CARU organiza una reunión con la empresa Bonia para discutir cuestiones relativas al proyecto. El 12 de octubre del 2004 la CARU aprueba el plan de monitoreo, como dije recién, y lo despacha en noviembre siguiente, en noviembre del 2004. Este hecho es muy importante porque precisamente este plan de monitoreo es lo que genera la percepción del gobierno argentino de que ya hay un mecanismo capaz de resolver, de prevenir el conflicto, que a esa altura todavía no estaba planteado, porque como usted lo acaba de decir en sus palabras iniciales, la demanda argentina ante la Haya se entabla recién en el mayo del 2006. Entonces, tanto el informe del canciller Bielsa a la Cámara de Diputados en su momento, diciendo que incluso los controles que se le exigen a Uruguay son mayores que los controles que la propia Argentina le exige a sus plantas sobre el río Paraná, la politización del tema creciente, la movilización, etcétera, fueron contaminando, digamos, valga la expresión, el ambiente bilateral de diálogo, y fueron afectando esa condición.
O sea que el proceso se deteriora en ese verano 2004-2005.
Yo diría que a lo largo de todo este proceso, del 2004 hasta el 2005 inclusive, se deteriora. El 15 de febrero, nuestro gobierno todavía, en el gobierno del presidente Valle, y yo tanto como canciller, se autoriza la planta de Bonia. Esto determina que ya muy próximo a la salida del gobierno, pero era el resultado natural de un expediente que ya venía procesado y que tenía informes técnicos. No tenía ningún sentido trasladarle al gobierno, al nuevo gobierno entrante a partir del 1 de marzo, sino que era una resolución que debíamos tomar nosotros. Se aprueba, se le da autorización ambiental a Bolnia. En mayo, primeros días de mayo del 2005, el presidente, el doctor Vázquez, va a la Argentina, se reúne en Buenos Aires con el presidente Kirchner y acuerdan formar un grupo de trabajo de alto nivel, formado por delegados de Uruguay y de Argentina. Sacan el asunto del ámbito de la CARU, quiere decir, hubo una decisión bilateral, insisto en la palabra bilateral, porque se ha hablado con mucha insistencia en la unilateralidad de las decisiones de Uruguay. Bilateralmente, ambos gobiernos resuelven, en la persona de sus respectivos presidentes, resuelven crear este grupo. Este grupo empieza a reunirse, mantiene una serie de reuniones de trabajo y culmina, como el señor Cotelo y sus oyentes, que son muchos, saben. O sea, no se ponen de acuerdo, no acuerdan criterios como se había acordado en la etapa previa, por parte de en el 2004, porque ya evidentemente el tema político estaba presionando de un modo muy fuerte sobre la situación. Y eso determina que, como una especie de salida así ya dramática, se entable por parte de Argentina ante la Haya el reclamo y el pedido de medida preparatoria o cautelar pidiendo la suspensión de las obras, a lo que no hizo lugar, como también es conocido, la Corte de la Haya.
Seguimos en diálogo con el doctor Didier Operti, canciller de la República durante el gobierno del doctor Jorge Valle, y por lo tanto, el ministro al que le tocó manejar toda la relación bilateral con Argentina en el proceso de autorización de las plantas de celulosa, ya que en principio eran dos, la de Ence y la de Botnia.
Agrego, también lo fui en la segunda mitad de la administración del presidente Sanguinetti. Digo, a los efectos, digamos, de las constancias que quedan aquí.
Doctor Operti, cuando, después de todo ese proceso que usted estaba historiando, el 15 de febrero de 2005 Uruguay le da la autorización ambiental a la planta de Bolnia, ¿Argentina reacciona pacíficamente? Sí, ya hay un rechazo.
Hay un rechazo y hay una situación compleja que determina que el presidente Vázquez, en su visita en los primeros días de mayo del 2005... acuerde la constitución de ese grupo con la finalidad de tratar el tema y de llegar a algún entendimiento.
¿Pero cómo se entiende eso? Porque usted venía haciendo un relato en el que Uruguay estaba, desde la lectura del gobierno uruguayo, cumpliendo fielmente con el estatuto, y por lo visto Argentina convalidando en la medida que se habían puesto en marcha esos mecanismos de monitoreo conjunto, etcétera.
Usted sabe, Cotelo, que mezclar datos jurídicos con datos políticos a veces configura un cóctel un tanto peligroso, ¿verdad? Y efectivamente, ya a esa altura, el camino puntual, institucional, jurídico, con arreglo a derecho y a derecho internacional, el Estatuto del Río Uruguay, ya deja de ser el camino natural en el entendimiento de ambos presidentes, y se genera un nuevo camino, que es este grupo especial de alto nivel. Quiere decir que fueron las dos partes las que resolvieron sacar, podían hacerlo, estaban dentro de sus facultades hacerlo. Yo esto se lo expliqué claramente al abogado norteamericano que ha intervenido en el proceso, el señor Reisel, porque evidentemente los ministerios dependen del presidente, ¿verdad? Mm. Y a su vez las delegaciones respectivas en la CARU dependen de los respectivos ministros del área concernida, que en este caso las relaciones exteriores. Quiere decir que lo que se hace es decirle a los mandatarios que están por debajo de los presidentes, quédense a la espera de lo que este grupo de alto nivel resuelva. Puede haber motivaciones que yo no quisiera colocar en el terreno de la apreciación política, no porque no pueda hacerlo, ni porque no tenga la percepción de que ello es así, pero me parece que mi testimonio en este caso tiene valor de testimonio en tanto yo pueda referir con la mayor precisión posible cómo fueron los hechos, cómo fueron las circunstancias. Es notorio que en el nacimiento del gobierno del presidente Vázquez, este tenía con el presidente Kirchner una muy buena relación, que había un diálogo muy fluido, y que la reunión de mayo del 2005 se enmarca dentro de ese clima de aproximación y diálogo. Y de ahí la creación de ese grupo.
¿Para usted fue una decisión apropiada?
Si usted me pide mi opinión personal, yo creo que no. Yo creo que el tema debió seguir en la CARU, que ya había hecho, que ya había aprobado formalmente el plan de monitoreo, y creo que fue era innecesario crear ese grupo. Pero creo que esto fue más bien un gesto, más que el sentido final de lo que allí se pudiera acordar. Con ello se marcaba un gesto político, que era decir, olvidémonos del pasado, abramos una cuenta nueva, pongámonos a foja cero y empecemos a examinar de nuevo el tema de las plantas. Yo estimo que ese acuerdo del que mucho se ha hablado y se ha dicho, no, pero Perti no firmó con Bielsa ningún acuerdo. No, los acuerdos políticos diplomáticos suelen no firmarse, luego se instrumentan. Y lo importante es lo que usted leyó hace unos minutos, ese acuerdo del 2 de marzo fue la base dentro de la cual la CARU funcionó y acordó en su reunión de mayo lo que acordó.
Usted entonces recién hacía una salvedad, decía que en principio no considera necesario que se haya recurrido a esa comisión binacional de alto nivel.
Podría haberse seguido en la CARU.
Y en general, si ahora mira globalmente lo que fue el periodo de la presidencia del doctor Tabaré Vázquez y su manejo del litigio con Argentina, ¿cuál es su balance?
Yo creo que no podemos mirar el tema solo con una observación sobre lo actuado por el presidente Vázquez, sino que tenemos que verlo también lo actuado por el presidente Kirchner. Y sobre todo lo actuado en cuanto a la movilización. No se olvide usted que ya el tema de los puentes ya estaba amenazado, que el tema de los puentes llevan ya más de cuatro años aproximadamente de cierre, ¿verdad? Si no me equivoco, en junio creo que se cumplen 4 años. No nos olvidemos también de que en su momento fue convocado el Tribunal Ad Hoc del Mercosur y este declaró ilegítimo el cierre de las carreteras de acceso. Es decir, el tema ha tenido escenarios distintos, un escenario jurídico regional, local, si usted quiere, que fue la comisión administradora, el escenario de las cancillerías, el escenario de los presidentes, el escenario del Tribunal Arbitral del Mercosur y ahora el escenario de la Haya. Son diferentes escenarios para una situación que fue, de alguna manera, yo diría, cambiando su naturaleza. Comenzó siendo un tema jurídico, institucional, formal, para convertirse luego en una controversia de índole más compleja.
En aquellos momentos iniciales, 2002, 2003, uh-huh. 2004,
sí.
Cuando el tema se tramitaba a nivel de la CARU en la relación bilateral, ¿usted se imaginó que esto podía llegar a derivar en esto que ha terminado siendo?
De ninguna manera.
¿En un conflicto tan largo y tan difícil de saldar?
De ninguna manera, Emiliano, y sabe sobre todo por qué. Porque el acta del mes de mayo del 2004, ella echa en cumplimiento por la CARU de lo acordado por los cancilleres Bielsa y Operti, era suficientemente explícita en cuanto a concentrar la atención de los dos países en el tema técnico. Y por lo tanto, si ese era el carril y nos manejábamos dentro de ese andarivel y no nos salíamos de él, como luego efectivamente sucedió, ese carril nos aseguraba un destino determinado, que era llegar a un tipo de monitoreo conjunto de acuerdo a lo que oportunamente yo mismo le ofrecí al doctor Bielsa, diciéndole, tú tienes un problema interno, y nosotros tenemos un problema interno también, y tenemos ambos un problema bilateral. Resolvamos el que podemos resolver, que es el bilateral. Yo te ofrezco el conocimiento del proyecto, el conocimiento de la construcción y el monitoreo del funcionamiento cuando éste se produzca. Es decir, había un canal formalmente adoptado por ambos gobiernos, ese canal. Nosotros teníamos la razonable presunción de que iba a funcionar adecuadamente, por eso lo convinimos, pero luego el tema se fue, como lo dijimos ya, y no quiero ser reiterativo, se fue de alguna manera complicando y cambiando su naturaleza.
Me queda como duda, la autorización ambiental, la que se concede a la planta de Botnia el 15 de febrero de 2005, ¿fue consensuada con el presidente Vázquez que estaba por asumir? ¿Fue una decisión que se procesó en el marco de la transición?
El tema...
¿O fue un gato arriba de la mesa
presidente? No fue el endoso de un problema, no. Yo entiendo muy bien su pregunta y el objetivo de esa pregunta. No, de ninguna manera. El tema venía siendo informado Si bien el Frente Amplio en su momento, fuerza política que elige al presidente en las elecciones, se había opuesto al acuerdo bilateral con el gobierno de Finlandia, al acuerdo de inversiones me refiero, era evidente que la obra como tal, el proyecto como tal, suscitaba en el gobierno entrante una particular atención, yo diría positiva. De manera que de ninguna manera había una entrega ciega de una situación, de un fait accompli, con el cual el nuevo gobierno tuviera que lidiar. Tanto es así además, que en su momento usted entrevistó aquí al doctor Grosespiel, que entonces era recientemente fallecido, o hace pocos meses fallecido, que era el jefe de la delegación, era el agente principal de la delegación de Uruguay en la Corte de La Haya, y este en su reportaje con usted declara con absoluta claridad y contundencia que Uruguay había obrado de buena fe, elemento fundamental este, que había dado cumplimiento al derecho internacional y que por lo tanto no había incurrido en ningún género de responsabilidad. Lo mismo dijo en su momento, entrevistado también por usted, el embajador Boloté, que era nuestro activo embajador en Buenos Aires, y lo mismo dijo en páginas escritas y en entrevistas el expresidente Sanguinetti. Claro, y La Nación, que ahora en estos días, ahora hace tres días, acaba de publicar un artículo en su página editorial que dice el Uruguay en el banquillo, en el cual recuerda, evoca estos hechos y aboga por una solución a partir del fallo de La Haya.
Por último, doctor Operti, ¿qué enseñanzas debe sacar Uruguay de este conflicto? Por ejemplo, el embajador Francisco Bustillo decía en una entrevista con Búsqueda este verano, del conflicto por Bosnia queda una enseñanza para el futuro. Habrá que tener presente que muchas de las acciones que Uruguay legítimamente realiza en procura de lograr su desarrollo seguirán colisionando con intereses argentinos que con paciencia e inteligencia deberemos sortear.
Sí, eso tiene una interpretación en donde yo quisiera poner sobre la mesa dos o tres valores. Hay un valor que es la decisión autónoma de un gobierno en su política de recepción de inversiones, de realización de infraestructura, de construcción de puentes, de construcción de puertos, y de manejo responsable de sus propios recursos. Eso me parece que es una decisión que el Uruguay debe preservar. O sea que no se trata de preservar solo el guiño de complacencia o de aprobación de la otra parte. También se trata de ver en qué medida nuestra política representa el interés nacional. En segundo lugar, me parece que este tipo de declaración es un tanto admonitoria, es un tanto... ha sido reiterada en estos últimos días también por declaraciones del embajador que usted ha nombrado, públicamente señalando lo que significaría para el Uruguay un fallo negativo, etcétera, un poco augurando ese tipo de resolución. Yo prefiero ser más cauto, prefiero situarme en este terreno de descripción en el que me he situado, y cada uno sacará sus conclusiones, independientemente de que la Corte comparta o no los criterios que nosotros acabamos de exponer.
El embajador Bustillo decía que teniendo en cuenta que hay de por medio en varios de los proyectos que Uruguay puede querer desarrollar colisión con intereses argentinos, hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja, en los casos en que sea necesario, el intercambio, ¿no? Dice Bustillo, cuando lo entrevistamos aquí en el mes de enero, el gobierno anterior, el del doctor Valle, trabajó sobre las bases ciertas de legitimidad y legalidad en el tratamiento de relación con Argentina y puntualmente con respecto a Bosnia, así que en ese sentido nada tendría que objetar a quienes trabajaron en su momento los distintos temas que hacen a la relación y particularmente el tema de Bosnia. Sin perjuicio de lo cual, dice el embajador Bustillo, creo que si estatutariamente necesitábamos darle 10 páginas de información a la República Argentina, la enseñanza que nos queda...
Le dimos más de 2.000.
Es que tenemos que darle 10, y 10 más, y 10 más, si fuera necesario, y no agotar nunca la instancia de diálogo, seguir insistentemente proveyendo información, aunque podamos incurrir en caminos de hartazgo.
Sí, yo comparto, le dimos más de 2.000, no le dimos más de 10, le dimos más de 2.000. El expediente completo que se lo pedí yo al ministro de Medio Ambiente, que me lo proveyó, sacamos la fotocopia en la Cancillería y con nota verbal lo mandamos. Es decir, yo comparto eso. Ahora, detengámonos un instante. Si mis intereses nacionales yo tengo para llevarlos adelante en planes de desarrollo del país, mis intereses, negociarlos con los intereses de la República Argentina, Emiliano, usted puede convocar otra audición para hablar cuáles son los límites del interés nacional y de la soberanía del Estado y cuáles son los límites de la buena vecindad. Porque me parece que ya en esa conciliación de intereses, el más pequeño seguramente no llegará a la mejor parte.
Doctor Didier Operti, ex canciller de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Y quizás dejamos esta conversación en punto suspensivo, porque el martes se conoce el fallo.
Efectivamente.
Y sería muy bueno poder contar con usted ese día en la emisión de En Perspectiva para desarrollar los primeros análisis de esa resolución, ¿no?
Habrá que esperar, habrá que no hacer especulaciones, pero lo que sí está claro es que es importante precisar por qué se actuó, con qué fundamento. Nada fue arbitrario, nada fue discrecional, sino ajustado a derecho.
Nos reencontramos entonces la semana que viene, ¿le parece?
Con mucho gusto.